La historia suena bien. Recorremos el mapa sonoro de la región de Murcia, elaborado por la Fundación Integra. Un recorrido por este mapa sonoro que hoy nos lleva hasta un enclave natural precioso y hasta un edificio emblemático. Es un edificio que suena pues un poquito así, vamos a escuchar. Una campana, ¿verdad? Dando unas señales horarias, pero con pajaritos de fondo, con silencio en el entorno. Estamos hablando de un santuario que se ha convertido en uno de los epicentros de la vida de Murcia capital, el santuario de la Fuensanta. Y para hablar de este inmueble y de todo lo que supone, hemos contactado con el cronista oficial de Murcia, que muy amablemente nos atiende un día más. Antonio Botías, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Yo digo que este santuario de la Fuensanta se ha convertido en uno de los epicentros, ¿no?, de la vida de Murcia. Por allí pasan celebraciones religiosas, pero también pasa la vida social, el conocer ese entorno, disfrutar de ese entorno natural. En fin, es muy especial el santuario, Antonio.
Sí, además está muy presente, como dices, en la vida social, porque, bueno, ya son tradicionales las colas de novios que se forman a la puerta para pedir cita y emplear el lugar para casarse. Como también es muy habitual, pues, que los equipos, algunos equipos deportivos, pues acerquen a llevar alguna ofrenda a la patrona de Murcia. Incluso muchísimos murcianos suben al muy conocido Quitapesares, al bar que hay pegado. Hay una panorámica espléndida de la ciudad. Bueno, ya no te cuento, pues, el día de la romería, que es donde se concentran no solo los ciudadanos que habitan en Murcia, sino de toda la región y de las provincias limítrofes. Está muy presente, además. Está iluminada la fachada desde no hace mucho tiempo, y entonces, pues, cualquiera que pase incluso de noche, pues, ve que está ahí arriba el santuario.
Claro. Bueno, ese santuario, para quien no lo haya visitado, es precioso. El edificio actual creemos que es de época barroca, y bueno, y está asentado sobre lo que era una ermita, ¿no? Sobre una antigua ermita medieval, si no nos equivocamos, según se recoge en el propio archivo municipal, ¿no, Antonio?
Sí, toda la zona, toda esa zona, el llamado desierto de Salem, La Luz, Santa Catalina del Monte, era una zona que en un origen estuvo ocupada por eremitas que vivían en cuevas y llegaban, subíamos a la oración, apartados del mundo, que es una imagen muy curiosa, ¿no? Porque estos señores lo que hacían era retar al demonio fuera de las poblaciones, sí, siguiendo a la tradición de los padres del desierto, ¿no? Entonces lo que hacían era que le decían al demonio: enfréntate conmigo y si me vences, entra en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, ahí proliferaron las cuevas, luego se construyeron, pues, pequeñas ermitas. Una todavía perdura, que es la ermita de San Antonio el Pobre, que además está restaurada y es una maravilla, es una maravilla. Y, pues, sí, según las crónicas, donde ahora se alza el santuario, que empezó a gestarse por allá a finales del siglo XVII, pues habían unas construcciones anteriores, ¿no?
Sí.
Existía y con la, claro, con la cueva indispensable. Y a partir de ahí, pues, la devoción a la Virgen de la Fuensanta, que es muy antigua, que ya en el 1400 se conoce, siglo XV por allá, era una más de las que había, pero luego, por el devenir histórico, se convertiría en patrona de la ciudad, arrebatándole el título, por cierto, a la Virgen de la Risaca, que era, señor, la patrona del antiguo reino.
Eso es. Bueno, ¿y qué tiene que ver la cómica en todo esto? ¿Quién era Francisca de Gracia? Para quien no conozca la historia, que la verdad que es muy curiosa, Antonio.
Pues es una historia increíble y es una pena que muchos murcianos la desconozcan, porque Francisca de Gracia, o Francisca la cómica, pues era eso, una cómica que recaló en la ciudad porque, bueno, de la mano de Andrés Claramonte, que era también un cómico muy conocido en la época, y pues se vino a actuar a la ciudad, como había actuado en tantísimos sitios, era una cómica bastante conocida en todo el país, y llegó aquí. Y tenía una crisis existencial esta buena mujer, porque entre actuación y actuación, una mañana se levantó, decidió ir a misa a la catedral y se convirtió al cristianismo. Tanto es así que a los muy pocos días ya tenía el permiso del obispado, del cabildo, para instalarse en una cueva. En una cueva que hoy en día todavía existe, que además se conoce como la Cueva de la Cómica. Y esta mujer lo que hizo fue que todo el ajuar que tenía, todo el ajuar y toda la riqueza que había amasado junto a su marido, se llamaba Juan Bautista Gómez, pues este ajuar con lienzos, paños, joyas, muebles de madera nobles, etcétera, 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 lo puso a disposición de la iglesia, ¿no?
Sí.
Y realmente, pues, allí en el monte pasó el resto de su vida. Y estamos hablando que vivió 28 años. Es decir, hasta el año 1638, que es cuando esta mujer muere,
sí,
pues lo dedicó a la penitencia y a la oración en una cueva.
Madre.
Una cueva similar a las que tenían pues, los frailes de la luz antes del eremitorio. Es decir, era una auténtica cueva que aún se conserva y que además se denomina así.
Bueno, esta es la llamada a misa. En el santuario se siguen celebrando oficios religiosos con asiduidad, como en fin toca, ¿verdad? Con la imagen de la Virgen de la Fuensanta presidiendo esos oficios religiosos, Antonio.
Sí, realmente hay una cosa que también muy poca gente sabe y es que la Virgen no viene a la ciudad de Murcia a celebrar la romería de retorno. Es decir, la patrona de Murcia viene a Murcia porque se lo organizan aquí los cultos con motivo de su festividad, que es el 8 de septiembre.
Claro.
Y esto estaba así establecido incluso antes de que se conociera la romería multitudinaria que congrega pues a cientos de miles de personas durante la feria de septiembre en el santuario. Era, me cuentan, enlazando con lo de la cómica,
sí,
una de las primeras imágenes de la Fuensanta fue una tabla que esta artista pues regaló y que bueno luego pasó al Hospital de San Juan de Dios en la ciudad y que empezó a adquirir fama de milagrosa hasta que el cardenal Belluga, por cierto, pues ordenó que se retirara, ¿no? Porque igual aquello pues desvarió un poco. Y esa la tradición sostiene que es una de las primeras representaciones de la Virgen de la Fuensanta, que como digo se conocía ya desde antiguo.
Muy bien, la Virgen de la Fuensanta que despierta esa devoción tan tremenda que hace que, como muy bien comentaba Antonio, miles de personas acudan en septiembre a esa romería. Son vivas a la Fuensanta en esa romería del mes de septiembre, que culmina esos días de feria en la ciudad, de las fiestas de septiembre de Murcia, que se ha convertido en la romería más multitudinaria, yo creo, de toda la región. Es tremendo porque no solamente va gente de Murcia, va gente de toda la región a esa romería, Antonio.
Sí, además es una de las más multitudinarias de España. Es una romería que quizás por lo antiguo, o quizás por el clima que tenemos en esta región, siempre ha tenido desde sus inicios una gran aceptación, hasta el extremo que eclipsa la otra bajada de la Fuensanta a la ciudad.
Sí.
Porque pues la Virgen baja en dos ocasiones, una la más conocida en septiembre, sí, con motivo de su festividad, hoy con motivo también de la feria,
sí,
pero también viene cuando llega la Cuaresma, el segundo jueves de Cuaresma.
Claro.
Y aquí se queda también para las fiestas de primavera y siempre sube al martes siguiente, pues al domingo que termina su novena. La novena empieza el sábado siguiente al domingo de resurrección, pues es cuando se marcha. Pero realmente es una romería, porque además se ha ido transmitiendo de padres a hijos. Y de aquellas romerías tan sabrosas como eran, ¿no?, subir en carro la noche antes y quedarse ahí toda la noche, los antiguos huertanos, para ellos era casi un pequeño alivio y un descanso, ¿no?, del duro trabajo después del verano. Y luego eso pues se ha ido transformando en lo que tenemos en la actualidad, que realmente es una auténtica barbaridad el aluvión de fieles, y no tan fieles, que suben es increíble. En los últimos años ya se ha perdido un poco la devoción exagerada, en mi opinión, pues de subir, por ejemplo, las cuestas de rodillas.
Sí, como, o descalzos.
O descalzo, pero incluso de rodillas, ¿no?, por alguna promesa. Es decir, que la devoción está muy muy acentuada en septiembre de cara a la Virgen, pero todavía recordamos a algunos que no somos muy mayores, como pues las siete cuestas que separan desde que llega la Virgen al pie de la sierra hasta que alcanza el santuario, esas famosas siete cuestas, pues muchísima gente las subía de rodillas, algo que es una barbaridad, ¿no?
Una barbaridad, sí, señor. Bueno, pues a la Fuensanta se la despide o se le toca el himno de la Fuensanta cuando sale de la catedral, que es lo que vamos a utilizar para despedir este tipo. Pero este santuario de estilo barroco que impresiona mucho, ¿tú qué recomiendas a la gente que nunca haya entrado? Que puede ser, ya no se extraña, porque es un sitio que se visita pues como debe ser, ¿no? Con lo interesante que es. Pero cuando entras en el santuario, ¿qué es lo que más nos va a impresionar? Descríbenos lo que más nos va a impactar del interior del santuario, Antonio.
Pues yo creo que lo primero que se ve es el precioso retablo de Carrión Valverde y Prados López, que sustituyó pues al que se destruyó en el año 36, lo primero que llama la atención. Y luego también, pues, muy, 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 muy conocidas las pinturas de la cúpula y el coro, que son ni más ni menos que de Pedro Flores.
Claro.
Y que además a ese año es una entidad bancaria, las popularizó muchísimo porque regalaba unos platos. Acuérdate, donde se reflejaban esas pinturas.
Sí. Hay relieves también, ¿verdad?, de Juan González Moreno.
Juan González, que estos representan pues, la vida de la Virgen María. Y incluso hay algo también muy desconocido, y es que a la entrada hay una representación de la Virgen de la Fuensanta que hizo Jaime Bor,
sí,
famoso arquitecto que participó también en la catedral, y aparecen, está flanqueada por dos santos muy conocidos en Murcia, uno de ellos más que otro, ¿cuál es? San Fulgencio, el patrón de la diócesis, y otro que en los últimos años ha caído en el olvido, y es San Patricio, que es también patrón, aparte de patrón de Lorca,
sí,
también es patrón de la ciudad de Murcia.
San Patricio.
Sí, lo que pasa es que el tema de los patrones de la ciudad de Murcia es muy curioso porque tenemos un montón.
Es verdad.
No solo está la Virgen de la Fuensanta, sino está, por ejemplo, la Santa Teresa de Jesús.
Sí.
O está Sana. Sí, hay un montón de patrones que a lo largo de los siglos han ido nombrando. Y luego, por supuesto, pues la espléndida vista que hay desde el santuario.
Claro.
De cualquiera de sus puntos. Y el convento adyacente de las benedictinas.
Es que el santuario está ahí, lindando con el Parque Regional de Carrasco y el Valle. Está en Algezares, en fin, en esa zona montañosa tan precioso que, como dice Antonio, es un mirador espectacular para ver Murcia, todo el entorno urbano y en fin, todo ese entorno natural también. Bueno, pues hoy hemos querido visitarlo, lo hemos hecho con el cronista oficial de Murcia, con Antonio Díaz, a quien le agradecemos muchísimo que haya sacado un ratito de su tiempo para estar de nuevo con los oyentes de El Rompeolas. Nos vemos en el santuario, claro que sí, y donde haga falta en Murcia capital, Antonio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego.
La historia suena bien. El mapa sonoro de la región de Murcia en Onda Regional, con la Fundación Integra.